Bueno, ya han escuchado la entrevista que hacíamos hoy con Ainhoa Beola, miembro del Consejo de Administración de Kutxa, una entrevista que ya saben, podrán encontrarla, bueno, pues en podcast, en nuestra página web, bueno, pues enseguida, dentro de una hora básicamente, ya estará el audio en internet. Vamos con la tertulia política de todos los días, y tenemos, bueno, pues como todos los lunes, en los estudios de Donostia, a Enrique Martínez. Egunon, Enrique.
Egunon, Juan Miguel, egunon.
Egunon. Y tenemos atrás de la línea telefónica a Nico Moreno. ¿Qué ha hecho, Nico? Bueno, primera pregunta que os planteo tiene que ver con la televisión. No sé si sois muy aficionados a la televisión. Os pregunto sobre el programa Salvados, porque ayer precisamente, bueno, pues Évole en este caso trataron en el programa el tema de Euskal Herria desde un punto de vista concreto. Se fueron hasta Rentería y hablaron con concejales de, bueno, con el alcalde de H. Bildu, con concejales del PSE, con concejales del PP. Uno de ellos, de hecho, bueno, pues admitió la práctica de la tortura, algo bastante significativo. Yo personalmente, bueno, tengo que admitir que no tengo televisión en casa, así que no vi ayer el programa. Enrique, te lo comentaba a ti antes de empezar la tertulia, tú sí que lo viste, así que, bueno, ya que se comenta bastante el programa de ayer, Tres días en la Rentería, creo que se llamaba. ¿Qué reflexionarías sobre el programa? ¿Cómo lo viste tú ayer?
Pues bueno, yo lo vi de casualidad, ¿no? Porque eso que cambias y tal, y vi a Évole. Y lo que tengo que decir en primer lugar es que Évole es un periodista que con un tono amable, con un tono no, nada inquisitivo, hace las preguntas y hace preguntas que él considera interesantes, incluso preguntas que están en el aire y sobre todo que están en el aire en Madrid, donde trabaja él. Lo más importante que vi, quizás aparte del reconocimiento a la existencia de torturas por parte de Herzog, lo más importante fue la explicación.
Sí, Herzog, concejal del PP en Rentería.
Eso, sí, sí, sí. Y fue la explicación y las palabras del alcalde relatando cómo fue el acto del auditorio en el que se juntaron las víctimas, oyeron cada uno sus testimonios y después de, efectivamente, cierta medida, Évole felicitarse, lanzó la pregunta de siempre, si condenas o no condenas, no sé si fue exactamente el término que utilizó, pero parecido. Y ante esa pregunta, pues contestó extraordinariamente bien el alcalde, diciendo que lo que hace falta no es, y no porque lo diga Izquierda Abertzale ni en las asociaciones de víctimas, no, sino porque es lo que en términos internacionales se exige para las víctimas: verdad, justicia y reparación. Y verdad, justicia y reparación es lo que ocurrió en aquel acto, y lo demás son juicios de valores que cada uno tendrá el suyo, pero sin una trascendencia importante. Explicó, y muy bien, estuvo fabuloso cuando dijo que el proceso de normalización va más por consensos que por exigencias de uno a otro, y sobre todo, pues bueno, pues diciendo que la paz, si es verdaderamente paz, vencen todos, no hay unos vencidos y unos derrotados. Esto que no nos aporta quizás nada nuevo a nosotros, o es una cosa que ya en Euskal Herria sabemos, del Ebro para abajo es absolutamente desconocido, no se entiende, no se dice, no se promulga, no se oye en ningún lado. Y por eso que un programa de cobertura estatal diera esta opción a la gente de oír lo que es verdaderamente la situación en Euskal Herria y cuál es, pues a mí me pareció de trascendencia. ¿Qué quieres que te diga?
Sí, ese último punto que comentabas, Enrique, algo que aquí en Euskal Herria básicamente lo comparte la mayoría de sociedad vasca, que ese mensaje se difunda a través de un programa que tiene telespectadores a nivel de todo el Estado español. A ti también, Nico, ¿te parece importante? Bueno, creo que tú no pudiste ver al completo el programa, ¿no? Pero sí, bueno, sí te reenganchaste al final, ¿no?
Llegué al final y sí, justo, o sea, tuve la oportunidad de ver la parte final de la entrevista que le hizo Jordi a Julen. no sé si era en un cine o no recuerdo, o sea, no situaba muy bien. Y la verdad es que me daba un poco de miedo, porque el Jordi Évole es un poco incendiario a veces, y de hecho la pregunta de la condena, como ha dicho Enrique, pues no venía a cuento con el mensaje que estaba trasladando bastante bien Julen, ¿no? Pero bueno, salió muy bien, y la respuesta yo creo que fue la correcta y fue la ideal en ese momento, ¿no? Para situar precisamente el mensaje en los términos correctos, en los que, bueno, la condena en este momento no tiene sentido, y además todo el mensaje que había estado trasladando Julen respecto a la iniciativa y cómo se estaba viviendo en la Rentería el asunto, trascendía, iba mucho más allá de la cuestión de la condena, ¿no? Y luego, pues sí recuerdo también la imagen final, donde estaban Miguel Buen, donde estaba Herzog y donde estaba Julen, y yo creo que esa era una foto que posiblemente en el Estado español y en ciertas zonas y en ciertos sectores habrá hecho mucho daño, ¿no? Ver a, con la total normalidad, manteniendo sus diferencias, discrepando, pero con una total normalidad, en un acto de plena convivencia los tres, pues yo creo que me quedé con esa imagen y fue quizás lo más bonito, de lo poco que pude ver, lo más bonito y lo que mejor trasladó el espíritu realmente de lo que se está viviendo en la Rentería en este momento, ¿no?
Bueno, Rentería, Nico, si te parece lo podemos comentar, que no es casualidad que Jordi Évole hiciese el programa, bueno, pues centrándose en este pueblo, ¿no? Porque allí fue precisamente donde hace un año, además de manera pionera, realizaron ese acto, ¿no? De Eraikiz, esa iniciativa a favor de la convivencia.
Sí, por eso. Y además, pues bueno, desgraciadamente y desde ciertos sectores de los medios de comunicación siempre se ha proyectado una imagen de Rentería también muy incendiaria, muy como un foco de intolerancia y bueno, pues al final la historia ha dado la vuelta. Yo creo que una muy buena iniciativa, muy bien desarrollada, muy bien cocinada y muy bien liderada, como la que se ha puesto en marcha y se llevó a cabo en la Rentería, pues le ha colocado en primera línea en un tema tan importante como es la superación del conflicto, la superación de las consecuencias y bueno, de la convivencia. Y bueno, ayer yo creo que hay que felicitar a toda la gente, a todo el pueblo, porque precisamente bueno, consiguió establecerse como un referente, no más allá de Euskal Herria, donde ya conocíamos, pero yo creo que a nivel estatal se trasladó la imagen real de lo que está pasando.
Enrique, ibas a añadir algo, ¿no?, sobre el tema de Rentería.
No, en términos generales, sobre el programa y sobre su difusión nacional. Me puedo equivocar, pero yo creo que es la primera vez que en un programa de difusión nacional oigo a un familiar de preso exponiendo sus problemas y el sufrimiento que está padeciendo. Es la primera vez que lo veo en un programa nacional, desde luego.
Bueno, pues nada, que el programa de Jordi Évole también nos ha marcado aquí la agenda, Calegoria, por lo que parece. Bueno, vamos con otro tipo de cuestiones, con la agenda política o la agenda a favor de derechos básicos y democráticos, como es el de decidir, acto de la dinámica Gures Judago en la casilla, en Bilbo. Parece ser que fue un acto multitudinario, ¿no? Vimos una casilla abarrotada, no sé si 4.000, 5.000 personas, un poco en ese acto que de alguna manera ha creído ser un impulso de cara a la cadena humana entre Durango e Iruña, a favor de derecho a decidir, que tendrá lugar, como decía, el 8 de junio. Ya se han apuntado la mitad de las personas, han mostrado su compromiso para participar en esa iniciativa. Y bueno, pues yo hoy os quería poner encima de la mesa este tema, el acto de la casilla, para que reflexionaseis un poquito sobre el derecho a decidir y sobre si aquí en Euskal Herria seremos capaces de aunar bajo ese paraguas a todos los demócratas, no solo a los abertzales o soberanistas. Nico.
Pues debería ser posible, y además los términos en los que Gure Eskudago presenta y plantea su iniciativa, debería ser capaz, si se logra superar intereses políticos claros y evidentes, de concitar apoyos, ¿no? Algo tan sencillo como decidir o definir que somos un país y que tenemos un derecho a decidir y que ese derecho lo debemos ejercer las personas de este país, debería concitar, sobre todo porque se trata de un planteamiento básico y de la extensión o la definición de un derecho básico, ¿no? Entonces, bueno, hay trabajo por hacer. El acto de Bilbao el otro día marca un buen punto de inicio, sobre todo porque reúne ya visualizar un montón de iniciativas que se están desarrollando en ese sentido en gran cantidad de pueblos, y hacía falta ese clic, yo creo, para ya darle un definitivo impulso y crear ilusión, ¿no? Estamos en un buen momento, yo creo que es bueno, hay una base social importante, hay una base ideológica importante en este país. Siempre he oído y siempre se ha comentado que el día que seamos capaces de unirnos en algunas cuestiones básicas, esto no habría quien lo parara, y bueno, esta puede ser quizás la semilla, ¿no?, donde coincidamos bases y gentes de diferentes sensibilidades políticas, pero con una cuestión fundamental, ¿no?, es la de decir, bueno, somos un pueblo y podemos y debemos decidir y debemos decidir nosotros, ¿no? Estamos en el buen camino y yo animaría a la gente a que ese mensaje se traslade y a que participemos todos, cada uno donde nos toque, en nuestro pueblo, nuestro barrio, en este tipo de iniciativas.
¿Tú, Enrique, también le ves tanta potencialidad a la iniciativa?
Sí, sobre todo por lo último que ha dicho Nico, pero yo creo que aquí hay dos cuestiones. Primero, de un lado, y así lo percibo yo, puedo estar equivocado, pero dentro de la iniciativa, el afán por abrir las puertas a otras personas que no están dentro del espectro abertzale, es decir, a personas que simplemente por una cuestión meramente y exclusivamente democrática pueden apostar o favorecer o apoyar el ejercicio del derecho a decidir de nuestro pueblo. Además de eso, que no es poco, además de eso, sí, con esta iniciativa, con este clic, se puede llegar a unir a las fuerzas verdaderamente abertzales, que somos mayoría, si resulta en el Parlamento. No te hablo aquí ya por demás en Guipúzcoa, pero si se puede llegar a unir a esas fuerzas abertzales y en último término, si así no fuera, por lo menos serviría para hacer una foto, ¿no?, y ver quién está en una postura y quién está en otra.
Yo, respecto a la potencialidad, habría que fijarse lo que ha sido capaz de articularse en Cataluña, ¿no?, a través de la Asamblea Nacional, y cómo realmente, no es comparable, no es exactamente la misma iniciativa, pero eso demuestra la enorme potencialidad que una organización o la sociedad civil organizada en torno a una cuestión, un derecho básico, como realmente puede condicionar todo el panorama político. Y bueno, repito, la potencialidad está ahí, no debe ser el espejo, no debe ser el modelo necesariamente, porque eso a veces no puede crear más que frustraciones, pero tenemos ahí un ejemplo de lo que realmente se puede crear y se puede generar y hacia dónde se puede empujar, ¿no?
Nico, ya que decías lo de Cataluña, ya que mencionabas el proceso soberanista catalán, enseguida quiero volver a casa también, porque ya ha arrancado esa ponencia de autogobierno en la Cámara de Gasteiz, y bueno, pues os quiero preguntar qué auguráis en esa ponencia. Pero como mencionabas Cataluña, lo del constitucional, eso al fin y al cabo, ¿qué hace? ¿Reforzar las posturas soberanistas? ¿Paraliza el proceso, como trataban de venderlo en algunos titulares, por lo menos, de la prensa española? Una opinión brevemente, porque mencionabas Cataluña y bueno, también está en el candelero.
Yo repito, tal como está en este momento organizada la sociedad catalana y tal, viendo de dónde procede la atracción de todo el proceso que se ha puesto en marcha, que es precisamente de la sociedad civil, de la Asamblea Nacional Catalana, de un movimiento popular y muy amplio, la decisión del Constitucional, yo creo que lo que va a hacer es precisamente aunar más sociedad, aunar más gente y aunar más voluntades en pro simplemente del derecho a decidir, independientemente de lo que luego decidan, que yo creo que en este momento el gran bacalao, la gran decisión se juega en el si se va a poder ejercer el derecho a decidir o no. Y yo creo que en este momento la decisión del Constitucional precisamente va en el sentido contrario y demuestra un profundísimo desconocimiento, en el sentido contrario a lo que la gran mayoría de la sociedad catalana está planteando, que no es otra cosa que consultar.
Bueno, aquí en casa, Gasteiz, el Parlamento de Gasteiz, la semana pasada arrancaba oficialmente la ponencia de autogobierno, arrancaba ya con los avisos para navegantes del PSE, diciendo que como se meta en esa ponencia el tema del derecho a decidir, ellos se bajan del carro. ¿Qué futuro auguráis a esta ponencia que parece que ha arrancado con pocas prisas, Enrique?
Pues mira, yo lo que tengo que decirte es que si se bajan del carro, pues fuera del carro. Vamos a ver, si hablando de autogobierno, es decir, de propia gestión de nuestros intereses, no tiene que ver hoy por hoy cómo queremos gestionarlos, no solo estar al albur de que el Estado cumpla o incumpla el resto de transferencias del Estatuto de Guernica, no, sino ir en profundidad a la cuestión, ir en profundidad a la resolución de nuestros propios problemas en el ámbito de las relaciones laborales, que son muy graves, en el ámbito de la desigualdad, en el ámbito del tratamiento de la dependencia. Si no va ahí, en ese sentido, la ponencia, yo para mí personalmente será un fracaso. Y el que quiera bajarse del carro, realmente que se baje. Yo más hubiera gustado más que la ponencia se hubiera llamado ponencia por la autodeterminación, pero bueno, se llama por el autogobierno, pues si hace un buen trabajo, bendito sea. No tengo yo mucha esperanza en esa ponencia. ¿Qué quieres que te diga?
Bueno, Nico, Enrique, que no tiene mucha esperanza en la ponencia.
Bueno, yo tengo no tanto esperanza en lo que la ponencia pueda generar, porque precisamente, y es cierto que se está intentando condicionar, por lo menos desde fuera o antes de sus inicios, pero sí, yo creo que sí va a tener una gran virtualidad esta ponencia, y es que va a conseguir que se retraten las fuerzas políticas que participan en ella en torno a cuestiones que realmente nos afectan, ¿no? Precisamente una es el propio derecho a decidir, otra es el sujeto político en el cual queremos o podemos organizarnos, y dónde va a poner cada una de las fuerzas los límites y las, digamos, las fronteras, ¿no?, al ejercicio de sus derechos y en el retrato acerca de sus propios proyectos políticos. Entonces, independientemente de que no se consiga acuerdo o sí se consiga, yo creo que Enrique, su pesimismo procede de ahí, de que se vislumbra que no vaya a haber un acuerdo, yo creo que lo que va a poner en valor esto va a ser precisamente el retrato de cada uno de ellos, y además necesariamente debe el Partido Nacionalista Vasco, que es quien está manteniendo quizás una postura más ambigua en todo esto, necesariamente va a tener que retratarse también. Yo estoy, la verdad, deseando saber de una vez cuál es el proyecto político y cuál es el modo de querer ejecutar lo que tiene el Partido Nacionalista Vasco, porque ha planteado una especie de jardín, estatus, nuevo estatus, pero sigue sin definirse, ¿no? Entonces, bueno, una vez que empiecen los trabajos, quizás el Partido Nacionalista Vasco intente o intentará ralentizarlos, porque se vienen nuevos ciclos electorales, pero la virtualidad de la ponencia yo más bien la veo en eso, en la capacidad que va a tener de retratar a cada uno y la capacidad que cada uno va a tener de retratarse en esa ponencia, ¿no?, independientemente de que se consigan o no acuerdos.
Vaya, que estás de acuerdo conmigo. Y lo que esperas es que estos salgan en la foto donde deben salir y no donde se esconden ellos, ¿no?
Sí, claro, yo a priori pues veo muy difícil que por ejemplo las posturas que defiendan Gorka Maneiro y las que defiendan pues Asier Arraiz vayan a acordarse, ¿no? Pero digamos, hay un recorrido intermedio en el cual pues el Partido Socialista va a tener que retratarse y el propio Partido Nacionalista Vasco va a tener que retratarse, ¿no? Y yo creo que va a ser más importante exactamente la foto que las consecuencias o las conclusiones a las que pueda llegar la ponencia. Sí, pero eso es bueno, pues porque debates que de otra manera se hurtan, por lo menos a nivel de o en el seno de esa ponencia, se van a trasladar, ¿no? Y hay sectores, evidentemente, tanto dentro del Partido Socialista como dentro del Partido Nacionalista Vasco también, que tendrán que actuar y tendrán que dejar su impronta, ¿no? Entonces, siempre hablamos de las dos almas, del alma más vasquista, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, a ver cómo se conjugan esas tensiones internas, porque en definitiva lo que nos estamos jugando es hacia dónde queremos avanzar como país y dónde ponemos cada uno de nosotros los límites o la orientación.
Bueno, otro tema ya para terminar, nos quedan solo 5 minutos, así que brevemente, es el de la tortura. Ya sabéis que la semana pasada la Secretaría de Paz y Convivencia, la Secretaría de Paz y Convivencia del Gobierno de Gasteiz, bueno, pues encargaba un estudio para cuantificar las denuncias por torturas, un trabajo, bueno, pues que ha sido encargado además a una persona con mucho prestigio en este ámbito, a Francisco Echeverría, el forense Francisco Echeverría. Y en relación con la tortura, que es lógico que esté a la orden del día, porque en Euskal Herria en las últimas décadas tenemos, bueno, pues miles de personas que han sufrido torturas y malos tratos. En relación con eso, una noticia. Yo os quería pedir una opinión sobre la noticia, porque es bastante significativa. La semana pasada conocíamos esa sentencia de un tribunal contra el abogado Alfonso Zenón, que en su día, bueno, pues básicamente denunció, se hizo eco de las denuncias de torturas de unos detenidos que se le habían relatado a él en primera persona, y acusó a Rodolfo Ares, bueno, pues de ser responsable de esas torturas, por ser en ese momento, bueno, pues el principal responsable de la Ertzaintza. Ahora, por haber dicho eso, bueno, pues la han castigado, vamos a decir, él lo va a recurrir, eso es lo que conocíamos ayer en prensa, él lo va a recurrir, y al fin y al cabo aquí lo que se ve es que, bueno, pues denunciar la tortura sale bastante caro y en cambio practicarla prácticamente inmune.
Sí, no se persigue, que curiosamente, bueno, la denuncia de Alfonso Zenón está, yo creo que muy bien orientada, ¿no? ¿Quién es el responsable en ese momento? Lógicamente, las responsabilidades políticas habría que trasladarlas ahí, y lo que vemos es que en este caso la justicia se dedica a perseguir al mensajero y no a perseguir el mensaje, ¿no? No a perseguir lo que hay. Desgraciadamente, en nuestro país, la práctica de la tortura... yo creo que la sospecha de la práctica de la tortura está fuera de toda duda. La realidad ahí está, las evidencias ahí están, y sin embargo, en los términos en los que se ha planteado en el conflicto y las funciones, o digamos los objetivos a los que servía, la han ocultado a nivel de las responsabilidades, ¿no? Bueno, pues un paso más o un episodio más el que sufre Alfonso Zenón en este caso.
Bueno, la han ocultado, Nico, y cuando no han podido ocultarla, la han indultado. O sea, ahí están en la calle los otros ladrones. Yo recuerdo que el caso de Zenón, hablé yo personalmente con él por teléfono a los días, coincidía poco más o menos con cuando se dio conocimiento a la sentencia de Guncaria. En la sentencia de Guncaria, el juez Bermúdez reconocía explícitamente la verosimilitud de los relatos, entre ellos de nuestro compañero Marcelo, de haber sufrido tortura en las comisarías de la Guardia Civil. Allí no se investigó nada, no se hizo nada, cuando un propio juez de la Audiencia Nacional ponía de relieve un delito. Allí la Fiscalía no hizo nada. Ander Rodríguez, John Lassa y John Lassa habían denunciado en una sesión de la Junta General de Gipuzkoa esta cuestión, ¿no? La existencia de torturas. Consecuentemente salió lo de Zenón, inmediatamente hablando con Zenón y pidiéndole permiso, tanto John Lassa como Ander Rodríguez se autoinculparon en el proceso, diciendo que ellos también denunciaban las torturas, ellos también habían denunciado las torturas, ellos también consideraban que el responsable era Ares. No se admitió la autoinculpación porque Ares no cuando se le dio traslado, Ares consideró que no era objeto de querella. Las declaraciones de Ander y de Lassa, y sí eran objeto la de Zenón, que eran exactamente las mismas. Esto es una anécdota, por decirte, de cómo funciona y qué hacen estos en materia de tortura. Vamos a callarnos, no vamos a decir nada, aunque se vengan otros y se autoinculpen también, vamos a dejarlo pasar, no vaya a ser que esto tenga más repercusión de la que queremos.
Por cierto, hoy es el funeral de Adolfo Suárez, bajan Barcina y Urkullu a Madrid, y ya sabéis que en Gasteiz parece que el alcalde gasteiztarra Javier Moroto va a poner el nombre de Suárez a la nueva estación de autobuses.
Impresentable, directamente, yo creo que no merece más. Impresentable por la decisión, la alcaldada que es, y luego impresentable por el fondo de la misma.
Enrique, ¿una opinión sobre ese tema?
Mira, Pues mira, yo por el fondo de la misma...
Bueno, que he sacado ahora el tema porque acabo de ver una nota de prensa que nos ha enviado la asociación 3 de marzo, bueno, pues de alguna manera criticando la decisión del alcalde.
Efectivamente, siendo 3 de marzo no era presidente del gobierno, no era presidente del gobierno Suárez, era Arias Navarro, pero él sí estaba en el Consejo de Ministros que adoptó las decisiones que adoptó. Pues ahora mismo no se sabe nunca si era Fraga o Martín Villa, porque el uno estaba fuera, los otros todos salían de Najas, ¿verdad? Pero bueno, yo lo que quiero decir a propósito del fondo es que todo este enaltecimiento de la figura de Suárez, todo esto no responde sino más que a legitimar lo ilegitimable, es decir, a que qué bien lo hizo Suárez, porque lo hizo muy bien el rey, y con esto legitimamos la monarquía del Reino de España. Por eso me parece impresentable lo de la estación de autobuses.
Bueno, aquí tenemos que dejarlo. Son ya las 9 en punto de la mañana. Nico Moreno, Enrique Martínez, Milla Esker, a Torren a Serarte.
Vale.
Un abrazo, Juanmi, un abrazo, Nico.
Vale, es que ricasco, Bardín.